Este es el podcast. Este es el podcast de Jordi Nexa.
Y señores, ya está aquí Huguito Corona con Pelis para
banda. ¿Cómo están?
Bien, amigo, ¿tú?
Muy bien, muy bien, muy emocionado.
Qué yo bueno. También. ¿Por qué estás tan emocionado?
Porque vamos a adelantar tarea. Vamos a hablar de una película que está en la próxima semana, pero va a haber un preestreno martes y miércoles.
Ok.
Y sé que la quieres ver.
Ok.
Es la nueva película de Steven Spielberg.
No, pero ahorita, ya sé cuál.
Vayan preparando. Mientras vamos a hablar de lo que estrena esta semana para ver si quieren ir al cine o no. Y vamos a empezar con una película que es la secuela de una película que hizo Guillermo del Toro que se llama Pacific Rim.
Ajá.
La Insurrección le pusieron en México. Y es una película que es secuela directa de la primera parte. No sé si la vieron.
De los robots gigantes,
sí,
¿no?
De los robots gigantes.
Yo no la vi, era padrísima.
¿Cómo le fue bien?
Le fue muy bien. Le fue muy bien en el mundo. En Estados Unidos le fue tan mal que justo por eso le cancelaron un par de proyectos a Del Toro. Y por eso se fue a hacer una película que ganó el premio de la Academia, nada más.
O sea, dejó de hacerlo comercial por hacer algo... Bueno, no, porque también La Forma del Agua es comercial, pero es que el Pacific Rim era así como super Hollywood, robots gigantescos, efectos.
No le compraron la idea, todos, pero sí dijeron, bueno, vamos a hacer una secuela. Okay. Sin ti, nada más tú como productor. Fue así de bueno. ¿La película de qué se trata? Son 10 años después de la primera historia. Es un grupo de personas que se dedican a combatir a unos monstruos que se llaman los kaijus con robots gigantes. Es muy inspirada en la cultura japonesa de los mangas y los animes. ¿Qué sucede? Que la primera lo que tenía mucho era el alma y la parte de que eran los humanos y cómo se conectaban entre humanos para manejar los robots. En esta ocasión se dedican un poco más a platicar de los robots que de los humanos. Entonces es una película más del lado de Transformers que del lado de Pacific Rim.
Ok.
¿No? Entonces es una película entretenida. Tampoco es como que sea la octava maravilla. Está el hijo de Clint Eastwood, Scott Eastwood, como uno de los protagonistas. Está John Boyega. Está la hija de Ricardo Arjona como parte del elenco. Así es.
Qué chistoso. Yo ni siquiera ubico a la hija de Ricardo Arjona.
Yo no recuerdo bien el nombre de ella, pero sé que ya lleva un par de películas y que en Hollywood la ha ido muy bien.
Qué padre. Es una chava guapa. Porque
es
digo,
bonita.
Porque evidentemente Arjona es un cuate galán. O sea, no quiero decir mala onda, pero no. Por ejemplo, no tiene la altura general de la gente de Guatemala, ¿no?
No,
Adri Arjona.
Adri Arjona.
Está guapa.
Es muy linda y la verdad es que la película es entretenida. Yo creo que están buscando la manera de cómo hacer una tercer. Ahí se ve muy bien en la película, no se te ve también.
Ah, no, porque me está enseñando la foto, Manolo, y los dos hicimos cara.
Sí.
Sí, porque la película la viste dentro de un robot, güey. No.
Entonces, pues están buscando la manera de hacer una nueva saga de películas. Entonces, yo creo que está más tirada a ver cómo hacen una tercera que a ver cómo resolvían hacer una segunda.
A mí la primera me gustó mucho y a mí algo que me llamó mucho la atención es que al ser producida y dirigida en ese caso, la primera por Guillermo del Toro, a mí me sorprendió mucho ver la tecnología, pues evidentemente es Hollywood. Entonces, ¿cómo estaban hechos los robots y tenían ellos como unas cosas como de hologramas, de los controles eran hologramas? Se veía padrísimo. Sí. O sea, qué padre que un mexicano esté manejando ya, dirigiendo una película con ese nivel de efectos especiales. Y a mí la película me gustó, pero bueno, habrá que ver la segunda. Y sí, es palomera, palomerísima.
Es palomera. Si están esperando ver literal una secuela directa en el sentido del alma de la película, no. Si están buscando una película para entretenerse, vayan a verla.
Y fíjense que les platico, tuve la oportunidad hace como un año de ir a Japón. Y un día en la noche, con unas amigas que vivían allá, pues me hicieron un tour padrísimo por muchísimos lugares muy icónicos de Tokio. Y me llevaron a un show de robots.
Okay.
Me dijeron, tienes que ir a ver ese show de robots, está increíble, tal. Y yo me dice, no, pero para ese show ya hay que llegar también como un poco jarra porque está bien locochón. Y entramos al show y el lugar era un lugar kitsch. Es como el lugar, lo kitsch, no sé si lo defina bien, pero es como algo de mal gusto y sobrecargado.
Sí.
¿No? Eso es como algo, lo que se le llama un lugar kitsch. Bueno, este lugar estaba lleno de espejos, de leones, de cosas de colores, de focos, de candelabros.
O sea, era un table.
Haz de cuenta.
Algo bien farol.
Pero sí, una cosa sobre otra. Un show de robots padrísimo, donde peleaban los robots gigantes, como tipo Transformers, pero reales, y como en una arena. Y entonces ponen a la gente como si fuera una cancha de básquetbol, un gimnasio de básquetbol, unos enfrente de otros. Entonces tú te como que tomas a tu robot Y, o bueno, más bien sí, como que ustedes, este lado es del robot rojo, ¿no? Y ustedes son del azul. Entonces, es como una guerra entre robots, pero la gente está peleando y apoyando a uno o a otro. Y lo que me encantó es que en la entrada había muchas firmas de gente que adora ir a ese lugar y que dicen haberse inspirado en ese lugar en hacer muchas cosas. Dentro de uno de ellos estaba, ay, olvidé ahorita el nombre del director de Pulp Fiction,
Quentin Tarantino.
Tarantino, todo este tipo de gente que todos admiramos mucho, que tiene una onda diferente, y estaba la firma de Guillermo del Toro diciendo gran show, tal, de lo mejor que he hecho de lo mejor que he visto en mi vida, gracias, hoy me voy muy inspirado.
Es que justo Guillermo del Toro es de estos fanboys que le gusta las películas japonesas, las cosas que tienen que ver con robots. Entonces es lo que le falta justo a esta película, el corazón de Guillermo del Toro.
Okay.
Perfecto. Pero bueno, 2.5 coronas en esta ocasión.
Perfecto.
No, está bien. La siguiente es una película que se llama María Magdalena, que habla de la historia de María Magdalena. No hay una gran ciencia detrás de eso, simplemente darnos a conocer la historia detrás de una de las mujeres que fue catalogada, y eso es cierto, como la prostituta de Jesús. Hace 2 años la iglesia la catalogó como una santa, como parte del séquito de Jesús y parte de los apóstoles. ¿No? Durante mucho tiempo estuvo esta historia muy, muy confundida de que era una mujer fácil que vivía con los apóstoles, y no era así. Tiene que ver mucho con la época en la que se vivió, en teoría, la historia de Jesús. Entonces cuenta la historia de esta mujer y cómo fue que fue parte de importante dentro de lo que le sucedió al final a Jesús.
Es Rooney Mara, ¿verdad?
Rooney Mara.
Que se ve espectacular. Yo ya vi el tráiler, no saben. O sea, ves a María Magdalena y dices, si yo fuera Jesús, pues yo sí también. Es que me bajaba de la cruz.
Eso es lo que pasa. Rooney Mara es muy guapa. Entonces, es
guapísima.
Te distrae, pero no quiere decir que no pudo haber sido así María Magdalena. ¿Qué es lo interesante? La película no es religiosa, ¿no? Lo cual es un punto muy bueno, porque no te está intentando convencer de que la Biblia es la salvación. Te está intentando convencer de que María Magdalena fue importante para esta historia. Ya estará en ti si crees o no crees en la Biblia, ya estará en ti o no si crees en Jesús. Es una historia.
Es una historia.
Muy, muy, muy bien contada, además. Y Joaquín Phoenix como Jesús es una locura.
Está fantástico.
Está muy bien. Es como uno de los papeles que nació para hacer y que lleva años preparándose, porque pues es todo desaliñado, todo sucio, todo, como que está loco. Y no habías visto un Jesús que estuviera así.
A mí le voy a decir lo que me pasó cuando vi este tráiler. Me llamó mucho la atención, porque primero veo a Rooney Mara y dije, se ve guapísima. Y en el tráiler no te hacen ver que están hablando de la historia, evidentemente de la Biblia, al principio. Entonces, como los primeros 30, 40 segundos, tú crees que es una historia normal de una chava y le dicen a él, oye, como que te estás enamorando de ella. Entonces, como que dices, ¿de qué es? ¿De qué es? ¿De qué es? Hasta que ella dicen, pues, no sé, María Magdalena, y ves al otro con el pelo y dices, ¡güey! ¡Es Jesús! ¡Es Jesús y es María Magdalena!
Ahí no hay mucho spoiler tampoco, ¿no? O sea, ¿sabes en qué acaba?
Claro, exacto.
O sea, ¿sabes en qué va a acabar la película? Pero creo que cómo lo desarrollan es bastante interesante.
Se ve exactamente. Yo no la vi religiosa. Como tú bien lo dices, yo no la vi religiosa, sino la vi como una historia. Y quien no sea cristiano, católico, o no le guste, pues piense que es una novela.
Exacto.
O sea, pues piense que es una novela, ¿no?
Es una película interesante. Creo que se queda con... O sea, no es que sea muy buena, se queda con dos coronas.
Okay. Ah, entonces no está tan buena.
Está bien, pero tampoco es como que te va a cambiar la vida. Y la siguiente de la que vamos a hablar es una película que estrena la próxima semana, estrena el jueves, va a haber un preestreno martes, miércoles. Se llama Ready Player One. Es la nueva película de Steven Spielberg. Está inspirada en un libro, que es un libro bastante popular. ¿De qué se trata? Es la historia de Parsifal, de un chico que vive en un mundo en el futuro donde... existe algo que se llama el oasis. El oasis es un lugar donde tú te pones unos gogles, tú te pones unos guantes y vives en un mundo virtual donde puedes hacer lo que quieras, básicamente. Gracias a ese juego, la gente ya no vive en el mundo real, vive en el oasis. Hay un concurso donde el inventor del oasis lo que hace es decir, voy a dejar un easter egg o un huevo escondido. Quien lo encuentre se va a ganar el control del oasis y va a ganar $500 millones para toda la vida.
Sí me alcanza.
Sí le alcanza. ¿Qué sucede? Que existen las corporaciones que quieren conseguir ese huevo para vender más, y hay quienes creen en esta parte de la rebelión. Es una película que ya básicamente creó Spielberg desde hace mucho tiempo. Porque el libro se inspira mucho en la cultura de Steven Spielberg, porque él hizo la cultura pop, él la creó al lado de John Hughes, de John Williams, de George Lucas, de muchísima gente. básicamente la película estuvo hecha, mandada a hacer para él.
A mí me fascina, yo me muero de ganas de verla.
Toda la gente que tiene cultura pop, toda la gente que ha visto películas, toda la gente que ha jugado videojuegos, toda la gente que tiene referencias de los 80 en música, la van a amar, les va a encantar. Pero más importante es Spielberg siendo Spielberg.
Era lo que les iba a decir, o lo que yo estaba sintiendo. Spielberg lleva haciendo muchas películas como más de bajo presupuesto. Y digo, ahorita acaba de estar nominado con The Post en los Oscars. Y creo yo que es como un regreso del Spielberg hollywoodense.
Es...
Que costó más de 150 millones de dólares, una locura.
Y es una cultura que él hizo.
Exacto.
Entonces, ¿quién más la iba a hacer que Spielberg? ¿Qué es lo más importante? Si ustedes no han leído el libro, no importa, porque la historia que te cuenta es 20% del libro, 80% todo, totalmente nuevo. Eso es importante, okay, porque te está contando algo que pues, no vas a ir a ver, que ya leíste. Tiene miles de referencias de los cómics, de videojuegos. Si ustedes no conocen, no es necesario que lo conozcan. Van a empezar a conocer mientras van viendo la película.
Ah, eso es importante.
Eso es muy importante. Hay referencias a películas de Steven Spielberg, hay referencias a películas de terror, hay referencias de películas de Stanley Kubrick. De verdad creo que es una de las películas más entretenidas, divertidas y emocionantes que he visto.
¿Cuándo dices que es el preestreno?
Martes y miércoles.
Martes y miércoles de la próxima semana.
Si pueden, y esto es un a título muy personal. Si normalmente discuten entre familias o entre compañeros o entre amigos, vamos este fin de semana y le metemos dinero a ir a ver una película, yo les recomendaría, espérense, guarden el dinero de esta semana, porque la van a querer volver a ver.
¿De plano?
De plano. Y si pueden, vean el en IMAX.
Ok, ¿cuántas coronas?
4.5.
¡Wow! En IMAX. No, me muero de ganas de verla. Oigan, nada más les recuerdo, nada más para que ubiquen, hay gente, que directores muy famosos que hacen en su vida 5 películas, 6 películas, 7 películas importantes en su vida. Bueno, esta es la película número 32 de Steven Spielberg. La 32, nada más para que...
Que son poquitas.
Que son poquitas,
¿no? Pues, sí. O sea, en teoría son poquitas, está desde 76 haciendo películas.
Pues sí, pero...
¿Cuáles ha hecho?
¿Cuántas tienen los Almada?
Cuando tiene la palmada, exacto, ¿no? Entonces, yo de verdad creo que es una película muy entretenida y es justo la razón por la cual amamos el cine.
Esta es la película que me muero de ganas de ir a ver con mi hijo.
Sí.
Que voy a llevar a mi hijo a verla, porque además que mi hijo es adolescente, videojuegos, tal, música, creo que le puede fascinar, ¿no?
Sí. A los que tenemos más chavillos, 9, 10.
Sí. Yo muero por llevar a Daniel, que tiene 5, porque sé que le va a gustar y sé que va a encontrar la razón de por qué yo amo tanto el cine en esta película.
¡Wow! ¡Oh, qué
así, fuera, así de fácil, ya, así de sencillo, de verdad. Vayan a verla, no le tengan miedo a la publicidad, porque sí se ve como de, pues no entiendo como de qué Tron. Se trata. Como Tron, como que no entiendo. De verdad, es Spielberg siendo Spielberg, en su máxima expresión.
Perfecto, qué buena onda. Entonces, oye, ¿y cuál es la cuarta?
La cuarta es una película que no vamos a hablar de ella, más bien les traigo una sorpresa.
Ok, venga.
Como parte del aniversario de Jordi en Exa, 20th Century Fox nos buscó para hacer una función especial de una película que se llama Yo, Simón. Uh-huh. Love, Simon. 30 ganadores del programa van a poder ir con nosotros a ver la película antes que nadie.
¡Ah, qué cool!
Esto va a ser el jueves 5 de abril para que vayan apartando los que vayan ganando. Va a ser por la tarde en el norte de la ciudad. Sí, más o menos. Entonces, yo quiero invitar de una vez a las primeras 5 personas.
Okay. Perfecto.
Love, Simon es una historia que habla de un chico que tiene 16, 17 años. Él es gay, no sabe cómo comunicarle a su familia que es gay, no sabe cómo decirle a sus papás que son gays, bueno, que él es gay. Mientras él está buscando la manera de hacerlo, se encuentra con que hay alguien en su escuela que de la misma manera es gay, tiene los mismos problemas. Y entonces se vuelve una historia bien linda. Hay películas que hablando realmente, marcan una generación y marcan una época. No quiere decir que por eso son muy buenas o muy malas. Sí creo que esta puede marcar una generación de adolescentes que no sabe, no tiene ni idea de cómo comunicarse.
Cómo tocar el tema.
Cómo tocar el tema, cómo comportarse si tú no eres la persona que es gay, pero sí tu amigo.
Claro.
¿No? Entonces hay muchísimas cosas muy lindas en la película y entonces... Nos gustaría invitar a la gente a verla.
Exactamente, la idea es que es una función privada especial para ustedes, donde bueno, algunos de nosotros vamos a estar ahí acompañándolos y va a estar muy padre poder estar todos juntos. Es una función especial para la gente de Jordi en Exa.
Así es.
Gracias a la gente de
Fox. De Fox, ¿no? Así es.
Perfecto, ¿cómo se van a regalar los primeros 5?
¿Qué te parece que sean los primeros asociados que digan qué día fue el aniversario?
Órale.
De Jordi en Exa.
Perfecto.
Que lo que marquen o que qué hacemos.
Que nos manden un tweet. Que nos manden un tweet arrobando @tushai.
Ok.
Y @cajamisterio.
Ok. Y no, con el hashtag Jordi Nexa, las primeras 5 personas tienen una entrada para ver esta película el jueves 5 de abril. Para que estén preparados. Y van a faltar 25 más.
Exactamente. Ganadores. Y les vamos a ir diciendo cómo. Nada más que sí puedan ir, ¿eh? Que sí puedan ir.
Sí,
no
sí,
vayas
sí.
A que, ay, no pude ir. Porque para que no le quiten lugares a otros.
Sí. Es una súper oportunidad. Y también aprovechando los goles. También gracias a la gente Panini que nos hizo favor de invitarnos al lanzamiento. Hoy se lanza el álbum del Mundial. Hoy se lanza el álbum del Mundial de Panini, entonces por ahí estaremos.
Para poner el tianguis.
Exactamente, por ahí estaremos, dice aquí la producción. Somos como 10, ya veremos cuántos iremos. Gracias a la gente.
Perfecto,
Panini.
Gracias, Huguito Corona, no, gracias redes, por favor.
Ah, claro que sí, me encuentran en @tushai2shy en Twitter y en @lacajamisterio.
Perfecto, oigan, y muchas gracias, mi querido Hugo. Y...
Este fue el podcast de Jordi en Exa.
Jordi en Exa.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Solo en Exa FM 104.9.